estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Hay cosas que nunca, la verdad, dejarán de sorprendernos, como que un pueblo de apenas 5.000 habitantes sea escenario de un crimen tan atroz como el que ayer acababa con la vida de Mateo, un niño de 11 años. Sucedía a plena luz del día en el campo de fútbol de su pueblo, Mocejón, en la provincia, como decimos, de Toledo, mientras jugaba con sus amigos. La operación Jaula continúa activa hasta ahora. De hecho, el dispositivo se ha intensificado. La Guardia Civil y la policía tratan de encontrar a ese asesino por todos los medios posibles. Por carretera, con numerosos controles por la autovía de Toledo hasta Madrid y especialmente por la zona de la Sagra. Por aire, con helicópteros de la Guardia Civil y también por el río, debido a la cercanía de Mocejón con el Tajo. Y a todo esto también siguen analizando las cámaras de seguridad de la zona en busca de alguna pista que puedan llegar a localizar, a dar alguna pista de dónde encontrar a ese asesino. Hoy sabemos nuevos detalles sobre lo ocurrido. Los ha contado el portavoz de la familia, Quien Herrera, en COPE. Asel Sánchez ha desvelado que, por ejemplo, el asesino se pudo acercar primero con ese objeto punzante a un grupo de chavales más mayores que finalmente no fueron los atacados.
Había otro grupo de chavales un poco más mayores, que ayer me lo contaba el abuelo de uno de ellos, que también estaban jugando en ese momento en el campo de fútbol y primero se acercó a ellos, pero como eran mayores, no pudo hacer nada. Entonces se fue a por los pequeños. Y ellos se creían que estaba de broma, pero como llegó con un pañuelo, se creían que estaba de broma.
Por desgracia no estaba de broma y tras asestarle varias puñaladas lo asesinó delante de sus amigos con quien los fines de semana jugaba fútbol. Este asesino podría tener entre 16 y 18 años, rubio, de cabeza rapada, de piel blanca, es al menos la descripción con la que se trabaja por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La familia está destrozada, lógicamente, por la tragedia. Están recibiendo ayuda psicológica para poder sobrellevar estos momentos y el pueblo, pues en shock, sin creerse que haya podido suceder algo así.
Yo vivo en esa zona, subían los grupos de niños, ya sea a la piscina, al campo del fútbol, su grupito, su LS, y ahora va a haber miedo, esto va a cambiar mucho.
¿Quién pudo hacer algo así? Es la pregunta que uno tras otro se hacen los vecinos hoy de esta localidad, que sigue a esta hora sin respuesta. A partir de las 2 de la tarde vamos a volver hasta Mocejón. Hoy se vive allí el primer día de los 3 de luto oficial decretado. A las 12 se ha guardado un minuto de silencio en señal de duelo y repulsa por lo sucedido. Lo cierto es que cuando ocurren este tipo de cosas no dejamos de plantearnos, de hacernos preguntas. ¿Conocía el asesino el pueblo? A priori sí que puede parecer premeditado el que se presentase allí, donde sabía que a esa hora jugaban chavales en ese campo de fútbol y entrase por un agujero en la alambrada. Parecía conocer las instalaciones, pero ¿qué buscaba o a quién tenía relación con Mateo? ¿Por qué él? Siguen las preguntas y seguimos sin saber las respuestas. Ojalá pronto las tengamos, aunque para su familia ninguna aliviará la pérdida de Mateo. Por supuesto, contaremos todas las novedades en relación a este caso. Volveremos hasta esa localidad toledana, pero además de este asunto, hay más en este día, en este lunes 19 de agosto, que repasamos ya con la ayuda de Ángel Correas.
Pues mira, Sofía, venimos con un clásico del verano, bueno, ya del invierno, de la primavera y del otoño. Carles Puigdemont, que ha denunciado al juez Llarena ante el Consejo General del Poder Judicial, acusa al magistrado de infracción disciplinaria y pasividad por su desatención y retraso injustificado, dice, y además han reiterado la tramitación y resolución de los recursos que ha presentado. El pasado 1 de julio, Llarena rechazó perdonar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, y acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención. Y hoy llegan a Santiago los cuerpos de los 3 españoles que perdieron la vida en el hundimiento de Largos, Georgia, en las aguas de las Islas Malvinas, hace ya un mes de ese naufragio del pesquero. Se trata de Santiago Leyenda, cocinero principal de la embarcación, César Acevedo, patrón de pesca del barco, y Antonio Barreiro, segundo ingeniero del buque. Ese pesquero, recuerdo, se hundió en las Malvinas el pasado 22 de julio. Y siguen llegando inmigrantes a nuestras costas, dos embarcaciones con un total de 115 migrantes a bordo han alcanzado el Lanzarote y el Hierro, y en Alicante 35 personas a bordo de tres pateras han sido también rescatados en distintos puntos de la costa. Entre ellos viajaban un bebé, dos adolescentes, una mujer embarazada y una persona que iba en silla de ruedas. Y el Papa Francisco ha recibido en audiencia al arzobispo de Sevilla, José Ángel Sainz Meneses, y también al de Zaragoza, Carlos Manuel Escribano, este último acompañado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. En este encuentro han invitado al Santo Padre a visitar España para conmemorar el 40 aniversario de la visita de Juan Pablo II, precisamente a Zaragoza.
Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía?
Tenemos al Atlético de Madrid reforzado que debuta esta noche en Villarreal.
A las 9:30 se cierra la primera jornada de liga en el Estadio de la Cerámica con este atractivo duelo entre Villarreal y Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco ha viajado con sus tres flamantes fichajes y con más detalles en la convocatoria de Simeone, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid se estrena esta noche en Villarreal. Ha viajado esta mañana con una convocatoria en la que sí está João Félix, a pesar de que se espera que se cierre cuanto antes su salida al Chelsea o al Aston Villa, y no está Samu Omorodion, en idéntica situación, negociando una urgente salida del Atlético de Madrid. Si el Cholo no cambia lo previsto, Julián Álvarez estará en el banquillo de inicio, pero debutarán ya Lenormand y Sorlo.
La jornada de hoy se completa con el Valladolid Español a las 7 y se puede seguir a partir de esa hora con tiempo de juego. Y fuera del fútbol, pendientes del inicio de la tercera etapa de la Vuelta a España, Quique Iglesias.
Y la salida lanzada ya dada hace un minuto por parte de Javier Guillén, pelotón agrupado en las calles de Lousa, camino de Castelo Branco, 190 kilómetros. Es la última etapa que se va a correr de manera íntegra en territorio portugués. Después de la etapa de ayer, el líder es Wout van Aert, luce el sol. Incidencia del viento en el tramo final de una etapa que puede resolverse de nuevo al sprint.
Recordar que esta tercera etapa se puede seguir con todo el equipo de La Vuelta en COPE desde las 4 y 5 por emisoras COPE más, COPE.es y aplicaciones móviles.
Hasta las 4 sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, después de las informaciones que hemos ido leyendo en los últimos días en relación a esa emergencia sanitaria decretada por la OMS por el virus del Mpox, bueno, pues a todos nos surgen preguntas, ¿no? Esta nueva variante nos lleva a plantearnos cuestiones, sobre todo porque reciente tenemos lo ocurrido con el COVID-19, ¿verdad? Lo que nos pasó a todos y de alguna forma como que nos hace revivir, nos pone en alerta, nos despierta una cierta inquietud. Muchas preguntas, como decimos, a las que vamos en los próximos minutos a intentar dar respuesta. Comenzando la primera, Sandra Arnaiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Por conocer qué es una emergencia sanitaria de interés internacional, la que en definitiva ha decretado la Organización Mundial de la Salud.
Efectivamente, Sofía, se trata del máximo nivel de alerta de la OMS ante una enfermedad. Recordemos que la última vez que se empleó fue en 2022, precisamente debido a los brotes de Mpox que se expandieron fuera de África. De hecho, tuvimos un importante foco en España. La alerta duró de julio de 2022 hasta 2023. También se empleó este tipo de aviso con el COVID-19 en enero de 2020. Sofía, pero esta alerta no implica ninguna obligación para los países, pero sí que facilita la organización entre ellos y, bueno, en cierta forma permite dar una respuesta internacional coordinada entre todos los países.
Si esa va, de alguna forma, esta enfermedad de la viruela del mono la teníamos en España, ahora se estaba complicando la situación en África, ¿por qué decreta la OMS esta alerta?
Bueno, se han ido juntando algunos requisitos, por ejemplo, la propagación rápida de la nueva variante, el riesgo de expansión, como decíamos, más allá de África, y la detección de casos en países en los que todavía no se habían registrado casos de Mpox.
Esa nueva variante, esa que preocupa desde África, ¿se ha registrado algún caso en nuestro país de ella?
Sofía, todavía no. El Ministerio de Sanidad ha confirmado que los casos detectados de Mpox este año en España no se han comportado de manera diferente, ni tienen otros síntomas, ni tienen distinta gravedad a los que ya se han ido registrando desde 2022. Recordemos que desde este año se han notificado en España 8.100 casos desde 2022 y en lo que llevamos de 2024 se han notificado 264 casos. Pero como decíamos, Sofía, ninguno pertenece a la nueva variante, aunque el Ministerio no descarta que se notifique algún caso en los próximos días.
Que podamos ir conociendo conforme avanzan los días nuevos casos de esa variante de la que bueno, pues se han notificado, es verdad, fuera de España y lógicamente fuera de la Unión Europea también casos. Gracias, Sandra. Esta tarde, por cierto, se reúne el Ministerio de Sanidad con sus máximos organismos técnicos para tratar de definir medidas si es que se decreta algo. Esa reunión tendrá lugar al acabar el encuentro que continúa hasta ahora del Comité de Emergencia Sanitaria de la Unión Europea. Y mañana está previsto que se reúna el Ministerio con las comunidades y los distintos equipos técnicos, pues para tratar de actualizar las alertas y en caso de que se hubieran decretado medidas, pues establecer su puesta en marcha, ¿no? Un calendario, lugares de aplicación, etcétera. Desde Sanidad insisten en la importancia que tiene en todo esto la vacunación, sobre todo para los grupos de riesgo. Atento a este dato, que bueno, ya te lo comentábamos en los últimos días, de los 40.000 que se han vacunado en España, la mitad de esas personas no se ha puesto la segunda dosis. Está pidiendo Sanidad que hagan el favor, pues eso, de vacunarse. José María Molero es médico y miembro del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo creo que lo primero de todo es preguntarte, ante el aluvión de noticias que estamos conociendo en los últimos días, si nos tenemos que preocupar.
Bueno, yo creo que precisamente se ha dicho muy bien en la introducción, tenemos que estar alerta, pero la preocupación en una infección que ahora mismo está circulando entre nosotros y que está siendo controlada de una forma bueno bastante efectiva, porque hemos reducido de los 7.500 casos del año 2022 a los 260 y tantos que vivimos ahora, es que estamos haciendo al menos las cosas bien. Es cierto que tenemos una amenaza nueva, y también se ha comentado, y es que hay una variante de una cepa que no es exactamente nueva, sino que ya venía circulando de forma endémica en países africanos, y que se caracteriza fundamentalmente porque es más transmisible, es decir, el que aparezca en nuestro entorno significaría que probablemente aumentase el número de casos y quizás ligeramente la gravedad de los mismos, pero no es una situación que entendemos la mayoría de los profesionales que pueda llegar a un descontrol de la infección o de la enfermedad, al menos inicialmente, si no hay otros cambios dentro de esta nueva configuración de esta parte del virus, digamos, que no tenemos todavía entre nuestro entorno, vamos, nuestros infectados.
Lo decíamos, la alerta se ha decretado por parte de la OMS, también teniendo en cuenta distintos factores, entre ellos esta nueva variante. Yo no sé qué diferencias hay también desde el punto de vista médico frente a la anterior.
Claro, es una variante, como he dicho antes, está circulando ya de forma endémica en los países africanos. Pertenece globalmente a lo que llamamos nosotros el clado 1, nosotros aquí tenemos el clado 2, y dentro de ese clado 1 sabemos que esas infecciones son un poco más graves que las del clado 2. Uh-huh. Eso lo sabemos ya desde cuando empezó a circular de una forma más universal en el año 2022, pero se sabe también porque estos virus son endémicos de los países africanos desde hace mucho tiempo. La nueva variante de ese clado 1, quizás lo único que aporta es que se transmite más fácilmente y se transmite también a unos grupos de edad un poquito diferentes o digamos abarca más, amplía el abanico de edades. La población joven, adulto joven, adolescente, que el clado anterior no era tan frecuente. Y también se sabe, por lo poco sabemos en cuanto a la transmisibilidad nuevo, es que además parece que está más asociado a las prácticas o las relaciones sexuales. Luego, a nivel de transmisión sí que hay un ligero cambio, se transmite más fácilmente, puede dar lugar a más casos. Y a nivel de gravedad no parece, porque este virus, esta variante, lleva circulando desde octubre-noviembre del año 2023, sobre todo en el Congo y los países que le limitan en el centro de África. No parece que exista una mayor mortalidad que la que se le atribuye a este clado 1, que es un poquito mayor que la del clado 2, que es la que circula en Europa y en el resto de países donde el año 2022 se exportó, digamos, estos casos de epidemia.
Uh-huh. Hemos hablado de la transmisión sexual como vía de contagio más frecuente, pero ¿puede haber otras formas de contagio?
Claro, y además las formas se mantienen. Y cuando llegó la epidemia en el año 2022 fuera de estos países africanos, dijimos que cuidado con el contacto directo. Contacto directo con las lesiones, fundamentalmente las lesiones o todo aquello, aquella zona, digamos, aquellas secreciones, aquellos fluidos en los que puede estar el virus. Las lesiones, fundamentalmente de
las
la piel,
ampollitas.
Sí, las ampollitas, pero no solamente en la fase de ampollas, sino también luego se forma una pequeña cicatriz o pústula, digamos, o primero es la vesícula, luego hay una pústula, que es una especie de lesión un poquito más endurecida, que luego se acaba formando una costra y se desprende al cabo de aproximadamente unos 14, 20 días. Bueno, hasta ese periodo puede ser contagioso. Pero estas heridas también pueden estar dentro de la boca, en genitales, y por lo tanto también puede los fluidos que proceden de la boca o de la vía genital, vagina, semen, en el caso de los varones, la vía anal también, la parte rectal, todos esos fluidos que se producen también pueden contener virus. Si entramos en contacto con esos fluidos, también puede ser contagioso. Uh-huh. Es decir, que a través de esas relaciones sexuales o de un contacto muy íntimo con una persona y mantenido en el tiempo, aunque no exista una relación sexual, aunque no toquemos las lesiones, si estamos en contacto con estos fluidos, también nos podríamos contagiar. Luego hay que tener cuidado con todo aquello que sea la proximidad y el contacto con la persona que está infectado durante esas 3 semanas, digamos, de mayor riesgo. Incluso hay un periodo de 5 días donde no han aparecido lesiones inicialmente, donde el paciente puede tener fiebre, dolor de cabeza, malestar, cansancio, que ahí también puede transmitirse, ya no por las lesiones, porque no están, pero sí por lo que he dicho antes, por estos fluidos corporales, saliva, semen, digamos incluso las heces o por el tema rectal o también la orina.
Pues hay que tener en cuenta todo esto y sobre todo, ¿no?, animar a la población a que se vacune, porque a nosotros nos llamaba la atención que el 50% de la población en España se haya puesto la primera dosis de las personas que han sido vacunadas y no la segunda.
Claro, yo quiero hacer una matización en la vacuna. La vacuna no es universal. La vacuna se introdujo fundamentalmente, se va a toda la población. Se introdujo inicialmente para prevenir la infección en aquellas personas que tienen más riesgo. Y las personas que tienen más riesgo, se sigue produciendo, el último informe que hemos visto en España, sigue habiendo un riesgo asociado a las prácticas sexuales de riesgo. Es decir, múltiples relaciones sexuales y también relaciones habitualmente de hombres que mantienen relaciones con otros hombres, aunque no es exclusivo, no es exclusivo. Fundamentalmente por el contacto que hay en las zonas de relación sexual, pero también el contacto directo, personal, el contacto próximo de la saliva. Entonces, esas personas que tienen mayor riesgo sexual deberían vacunarse. Y también deberían vacunarse sin aquellas personas que trabajan
en el ámbito sanitario.
Uh-huh. Sí, sanitarios, pero no todos los sanitarios, también creo que los sanitarios, sino aquellos que están más en contacto con estos posibles enfermos o en el laboratorio. Y luego hay otra parte de la vacunación, es así, que es la vacunación en aquellos que han tenido contacto inmediato con la persona infectada. En los primeros 4 días, incluso hasta el día 14, se ha visto que vacunando a esas personas que han tenido ese contacto, disminuye la probabilidad de desarrollar la infección, y si no la desarrolla, al menos de que sea grave. Y tampoco es para todos los contactos, sino solamente aquellos que son más vulnerables. Y las recomendaciones es aquellos que tienen defectos que hacen que tengan el sistema inmune más deteriorado, los inmunodeprimidos, bien por una enfermedad, como puede ser un cáncer, como puede ser el VIH, como puede ser tratamientos, ¿vale? Los que tengan las defensas más bajas, las embarazadas en cualquier trimestre, y también los niños pequeños, los niños en edad escolar. En esos casos, si has tenido un contacto, sí también estaría justificado o en este momento recomendada la vacunación. Pero no es universal, es decir, aunque tengas contacto y no estés en este grupo, no se recomienda, o bien no se aconseja a todas aquellas personas que no tengan contacto y que no tengan esas actividades de riesgo. Es decir, son profesionales que trabajan en el ámbito de estas enfermedades que se pueden contagiar o tengan esas relaciones sexuales de riesgo.
Doctor, muchísimas gracias por habernos aclarado tanto. José María Molero, médico y miembro del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Atentos quedamos a lo que pueda decretar el Ministerio de Sanidad también mañana en esa reunión junto con las comunidades autónomas.
Pues muy bien, vamos a estar todos atentos y yo creo que, bueno, lo fundamental transmitir el mensaje de que tenemos que tener cuidado, estar alerta, pero todos tenemos margen de la infección, ¿no?, de la COVID, y creo que en este caso, afortunadamente, no tenemos ese grado de severidad y, sobre todo, de transmisibilidad.
Gracias, doctor. Buena tarde.
Buena tarde.
Bueno, hoy celebramos el Día Mundial de la Fotografía y hoy no queríamos dejar de preguntarte cuál es esa foto que para ti es especial, aquella que guardas pues por algún motivo, ¿no? La que te trae ese recuerdo bonito, que sea una boda, que sea una comida en familia, ese viaje que hiciste con los amigos. ¿Cuál es esa foto de la que tú nunca vas a poder deshacerte y siempre la tienes ahí, ahí, presente? Pues mándanos tu mensaje, tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, el 618-83-1583. Ya lo sabes que a lo largo del programa te escuchamos. Ahora lo que tienes que hacer es no darle más vueltas, porque la solución para crear tu cocina, la de tus sueños, es Leroy Merlin, ¿no es así, Mónica?
Pues sí, Sofía, claro que sí, porque son profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo: diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos.
Y además la instalación cuenta con una garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar así, cómodo, a tu ritmo.
Eso es, claro que sí. Confía en Leroy Merlin, Sofía, porque son profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más, visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Valoriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Llegó a un mundo nuevo.
¿Quién es esa afortunada joven con quien se va usted a casar?
En el que el dinero tomaba las decisiones.
No tiene ninguna hermana guapa que quiera casarse con un pobre como yo.
Pero cuando aparece el amor, no existe precio.
Soy Rico,
Vic. Nominada a 10 premios Oscar. Gigante. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora de la tarde vamos con la historia de un hombre anónimo que era un gran lector y que a lo largo de su vida acumuló tal gran cantidad de libros que tras su fallecimiento algo había que hacer. Afortunadamente encontraron una segunda vida, la donación, permitiendo así el acceso a la cultura a aquellas personas que no se lo podían permitir. Gracias a la donación de este hombre se creó una librería solidaria. Su nombre, Los Libros del Abuelo. Es un proyecto ya que lleva 5 años en marcha, que facilita el acceso a la literatura y que destina sus beneficios a crear puestos de trabajo para personas al borde de la exclusión social. Es una pista de aterrizaje para aquellas personas que lo han perdido y que quieren volver a empezar una nueva vida. Gracias a esas donaciones que reciben y a la ayuda de los voluntarios, siguen cumpliendo este proyecto social desde su pequeño rincón cerca de Ciudad Lineal. Para que nos cuente más en detalle esta librería, hoy hablamos con Javier González. Es el voluntario que está gestionando este proyecto. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surge la idea de poner en marcha una librería con este fin?
Bueno, pues la verdad es que lo has contado tú muy bien. Surge a partir del fallecimiento de un gran lector, un gran coleccionista de libros, que tenía una biblioteca amplísima, que a pesar del reparto inicial, la familia no se puede hacer cargo de todo, y algún miembro de esa familia pues tiene la idea de crear esta librería solidaria que le pone el nombre de Los Libros del Abuelo, que explica muy bien el origen de la idea. Vamos ya casi para 6 años y somos una librería solidaria, como bien has contado. Lo que hacemos es que todos nuestros fondos van destinados a crear puestos de trabajo en personas en riesgo de exclusión laboral y social. Ponemos en nuestro mayor foco sobre todo en emigrantes, en inmigración, y la librería les ofrece una plataforma cuando llegan a España en situaciones muy muy perentorias y muy lamentables en muchos casos, bueno, pues para tener un refugio. La librería está concebida como eso, y de aquí que tengan una plataforma para buscar nuevas oportunidades profesionales.
¿En qué sentido actúa como refugio?
Bueno, nosotros formamos parte de Solidaridarse, que es una asociación benéfica, que formamos parte de una red de acogida de esa inmigración, que a nosotros no nos gusta llamarle inmigración, nos gusta llamarle reposición, porque en el fondo lo que están ayudando es a reponer unos índices de natalidad y de repoblación que por desgracia no tenemos. Entonces vienen aquí en situaciones, ya te digo, muy muy perentorias, muy lamentables, con historias muy duras detrás, y lo que les intentamos en esa red de acogida es darles un primer paso de seguridad en España, que se sientan seguros y que puedan reiniciar una nueva vida realmente aquí.
Lleváis, lo has dicho, casi 6 años. Me imagino que los orígenes hasta ahora nada tienen que ver, ¿no? Aunque sí el espíritu del proyecto, pero bueno, sobre la marcha, como dices, historias habrá miles, y me imagino que hasta proyectos y forma de abarcarlos tampoco tiene nada que ver.
No, bueno, la librería ha ido creciendo, ha ido adaptándose a las circunstancias. Ahora mismo debemos tener un fondo de más de 20.000 volúmenes en la librería. Afortunadamente estamos recibiendo constantemente donaciones, que es lo que es nuestra gasolina, es lo que nos permite seguir activos. Y sí, estamos nos involucramos en nuevos proyectos, nuevas situaciones. La verdad es que es muy dinámico, porque una red de ayuda y de acogida y de voluntariado pues no termina nunca, y además cada vez son perfiles nuevos los que vamos conociendo. Uh-huh. Entonces quizá las mejores historias son las historias que nos cuentan los voluntarios, que son trozos de vida, historias de vida. No sé, y ves cómo se puede complicar la vida de alguien que a lo mejor es alguien que en otra vida o en otro país ha tenido una existencia plena y tenía un buen puesto de trabajo, pero de repente las circunstancias políticas han cambiado o ha habido decisiones equivocadas. O sea, realmente los mejores libros que tenemos aquí son las vidas de nuestros voluntarios, y es de lo que más aprendemos y lo que más nos enriquece.
Oye, ¿y los voluntarios, de cuántos estamos hablando?
Pues ahora mismo somos 4. Uh-huh. Entonces, somos 4 que nos repartimos en turnos en parejas, por la mañana y por la tarde, y para tener la librería abierta de lunes a viernes. Luego los sábados por la mañana tenemos otra pareja de voluntarios, que es un matrimonio, que hasta las mañanas de los sábados aquí, que también para mí tiene un mérito estupendo. Y bueno, pero esa es la vocación de solidarizarse, ¿no? Darse a los demás, ayudar a los demás, y de eso respiramos.
Oye, Javier, ¿cuántas personas habéis incorporado en este tiempo dentro del mundo laboral?
Pues yo creo que no menos de probablemente una treintena de personas han pasado por aquí, ¿eh? Entonces, cada persona es diferente, tiene periodos diferentes, porque son periodos de aterrizaje diferentes, como nosotros llamamos, pero no lo sé, tenemos de todo tipo de perfil. Tenemos voluntarios muy jóvenes que vienen con una historia de bullying detrás en su país, o que vienen con una falta de atención médica en todos los sentidos. Tenemos gente con títulos universitarios que tiene muchas dificultades para convalidarlos aquí en España, que son bilingües o trilingües. Tenemos gente que ha sido directiva en banca en otros países sudamericanos, latinoamericanos, uh-huh. Y que han perdido el pie porque ha habido un cambio de gobierno brusco. Te quiero decir que tenemos de todo, pasa de todo por aquí. Y por su orden, ¿no? Pero todos vienen con la voluntad de volver a incorporarse a la vida, de luchar y de seguir adelante. Y nosotros estamos aquí para ayudarles. Gracias a nuestros lectores amigos que nos que nos permiten seguir viviendo.
Claro que sí. Libros para comenzar una nueva vida, ¿no? Podríamos decir que es el espíritu de la librería, los libros del abuelo, por muchos años más. Ojalá que siga. Javier González, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de que nos conozcan. Un abrazo muy grande.
Gracias, Javier. Qué buen sitio, ¿verdad?, para disfrutar también en este mes de vacaciones, comprarse un libro solidario y mira por dónde echar una mano a quien más lo necesita con un puesto de trabajo que está consiguiendo esta librería situada en Madrid capital. Enseguida llegamos a la 1:30 de la tarde, actualizamos la información, incendios tenemos activos, que vamos enseguida a estar en Jaén y, por supuesto, muchas más historias aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Se intensifica la búsqueda del asesino del pequeño Mateo, apuñalado ayer en la localidad toledana de Mocejón mientras jugaba con sus amigos al fútbol. Hoy es el primero de los 3 días de luto oficial decretados en la localidad por el asesinato del pequeño. Los vecinos están impactados y los padres recibiendo asistencia psicológica, como nos ha contado en Herrera en COPE el portavoz de la familia, Asel Sánchez.
Los padres están destruidos, están destrozados. Mi prima está pasándolo fatal. Tienen una hija también de 13 años, Margot, y están pues dándole mucho apoyo. Están recibiendo asistencia psicológica por parte de la Cruz Roja y del SESCAM. Y bueno, pues intentando asimilar el golpe tan duro que recibieron ayer que les ha cambiado la vida.
Se dispara el precio de la luz por culpa de las olas de calor. Llevamos todo el mes de agosto en el entorno de los 100 euros el megavatio hora. Hoy ha subido casi un 70%. La curva ascendente comenzó en abril, cuando el megavatio estaba a 13, y desde entonces ha subido un 580%. Roberto Cabello, experto energético, nos cuenta en COPE qué podemos esperar en los próximos meses.
Para el mes que viene, octubre, noviembre, incluso diciembre, nos marcan unos precios por encima de 90 euros la media mensual. De acuerdo, y para enero, febrero ya empieza a bajar a 73 y 70 euros. ¿Puede variar esto y bajar mucho más si tenemos más hidráulica, empieza a llover, empieza el viento y podría bajar mucho más? Por supuesto que puede bajar. Este precio es a futuro y son precios que pueden variar bastante.
La masiva respuesta de los ciudadanos este fin de semana, la convocatoria de manifestaciones contra el régimen de Maduro, anima a la oposición a continuar en su lucha. En Herrera en COPE, el padre del opositor Leopoldo López ha criticado la doble posición de España, porque políticamente estamos denunciando el régimen, pero seguimos comprando petróleo, por ejemplo, a Venezuela. Se mostraba optimista sobre el fin del régimen, aunque considera que no todos hemos actuado igual.
Una evidencia de los amigotes de siempre, como son Lula y Petro, han dado indicios clarísimos de que no reconocen a Maduro. Si están pidiendo la verificación de las actas, de los resultados, es porque dudan. Creo que el mundo internacional no va a apoyar al régimen. De aquí a enero tendremos la solución.
Detenido el presunto autor de un incendio en un local de copas de Villaverde, en Madrid, en el que 5 personas han resultado heridas con quemaduras de diversa consideración, una de ellas grave. Se trata de un hombre de 48 años y español que ha arrojado una botella con gasolina en el local. La paciente más grave es una mujer de 41 años que ha sufrido quemaduras en el 70% de su cuerpo. Los servicios de rescate siguen buscando a 6 personas en aguas de Sicilia tras hundirse el velero en el que viajaban otras 22. De momento, solo han encontrado el cuerpo de una de ellas. El velero era de un grupo de turistas que habían elegido la isla para pasar sus vacaciones, y los 15 supervivientes que ya han desembarcado son en su mayoría ciudadanos ingleses. Y pendientes hasta ahora estamos de los incendios que están activos en España. En León se ha declarado un incendio de nivel 1 en la localidad de Villar de Santiago, que empezó a las 3 de la madrugada. Actualmente se encuentran trabajando en él unos 13 medios para sofocarlo. En Torre de Santa María, en Cáceres, se ha declarado otro de nivel 1 a las 10:30 de la mañana, y en Zamora ha quedado estabilizado, en concreto en Trabazos, porque ha estado bastante activo durante el fin de semana, obligando a desalojar la localidad de Sejas de Aliste por unas rachas de viento que avivaron esas llamas. Actualmente pendientes estamos del incendio de Sierra de Andújar en Jaén, que ha provocado al menos el el desalojo de entre 500 y 600 personas. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Ese incendio de momento ya ha venido a calcinar alrededor de 700 hectáreas. Estamos en verano y mucha gente aprovecha pues para irse de vacaciones, ¿verdad? Para desconectar de la rutina. Pero ¿qué hacer con las mascotas? ¿Qué pasa con aquellas que se tienen que quedar en tierra? Bueno, pues esto ha dado pie a una nueva forma de viajar. Se llama pet sitting y su dinámica es muy simple. Si tú cuidas de mis mascotas, yo te dejo mi casa hasta que yo regrese. Sí, sí, tu casa. Aunque esto suene raro, es una tendencia que lleva una década con páginas especializadas o incluso con grupos de Facebook. Alejandro Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo funciona esta modalidad?
Pues es a través de estas páginas especializadas o incluso a través de redes sociales como Facebook. Inquilino y propietario se ponen en contacto y negocian las condiciones. Sí, te estás preguntando si es seguro. Muchas tienen mecanismos de verificación de identidad con DNI o pasaporte. Además, tienen cobertura en caso de robo y daños a la propiedad, siendo características que son de pago. Así que hay cierta seguridad. Es como cuando alquilas un coche compartido. Sabes las reseñas y puntuación de esa persona para dar una aproximación del grado de fiabilidad que tiene.
Y también hay otros tipos de pet sitting.
Sí, exacto. Y es lo que se acerca más al me voy a la casa de un amigo un rato y vigilo su casa y mascotas. Solo que en este caso es a cambio de una remuneración económica. Andrea Caballero es una de estas personas y tiene que irse todos los días a Borox, Toledo, para cuidar los animales de alguien que se va de vacaciones.
Me contactó una chica que tenía 3 gatos y me dijo que si yo podía cuidarles durante 15 días, media hora cada día, porque ya se tenía que ir de vacaciones. Y nada, es desplazarme a su casa y estar con los gatos, darles de comer, cambiarles el agua.
Dependiendo de la distancia, tiempo en el que tiene que estar en casa y cuántos y qué tipos de animales son, en base a eso se negocia un precio. Aunque antes te hablé de la seguridad de los propietarios de la casa, los que se ofrecen a cuidar de estos animales también tienen que tener cuidado porque hay veces que les intentan dar gato por liebre.
Lo que te estén ofreciendo sea real. Porque no es lo mismo en un pueblo de por aquí que tú puedas acercarte a conocer al animal, a conocer a la persona, que presentarte, por ejemplo, en Asturias, en una casa y que te digan, no, es un perro pequeñito, tal, te envían una foto y cuando quieres allí tengas, no sé, 4 mastines.
En el caso de Andrea, además de estos 3 gatos, también tiene que estar pendiente de una tortuga que los dueños no le avisaron que tenían. Así que siempre es recomendable visitar la casa antes donde se va a hacer esta modalidad de pet sitting. ¿Y qué pasa con la mascota? ¿Qué pasa si se pone mala? ¿Qué tenemos que hacer?
Pues depende de la aplicación o la página web donde se gestione. Hay algunas que te ofrecen una línea telefónica gratuita con un veterinario para que te dé consejos de cómo cuidar a esa mascota. Otras, en cambio, confían en la comunicación entre propietario e inquilino, la cual debe ser diaria y con fotos. Esto da pie a que quien cuide del animal pueda ir al veterinario en nombre del propietario.
Bueno, en cualquier caso, es una forma de viajar gratuita, ¿no? Aquellos que, eso sí, les tienen que gustar los animales porque se tienen que ocupar de ellos. Y esto es un fenómeno mundial, dicen algunos. De todas formas, el cuidado de mascotas está muy vinculado con el verano porque hay un estudio que dice que la profesión de paseador de perros en verano se dispara. Crece más de un 400%. Yo creo que porque los dueños se largan fuera.
Sí, y es que justo, es que cada vez los dueños, aparte, invierten más en el bienestar de los animales y de sus mascotas, ya que está más que demostrado que el paseo tiene múltiples beneficios para su salud. Les ayudan a socializar, se ejercitan y les ayuda a controlar la ansiedad.
¿Y qué se necesita para ser un paseador de perros?
Realmente puede serlo cualquiera, siempre que se tenga capacidad de adaptación, ya que en esta profesión se trata pues con muchos tipos de perros, con diferentes caracteres y hábitos, y obviamente tener una buena capacidad para la solución de conflictos, no solo con los animales, sino también con algún que otro dueño. Vaya, que hay que tener buena mano con los animales. Y fíjate que hoy hemos hablado con Elena González, que pasea perros en verano.
Me puse a hablar con mi tía, que tiene un perrito, y me empezó a comentar que pues que ellos contrataban a una chica más o menos de mi edad que les ayudaba pues con los paseos y me lo recomendó, me metí en una de las páginas que se dedican a esto y me creé un perfil y en el perfil pues tenías que poner fotos que salías con perros, explicar por qué te gustan. Contacté concretamente con una señora que vivía en un bloque al lado del mío y estuve con el mismo perrito varios años, paseándole casi todos los días.
Elena ha estado 4 años seguidos dedicándose a esta profesión en verano y ha tratado con muchas mascotas y algunas que por la edad necesitaban hasta un tratamiento especial.
Era un bulldog francés y la cosa es que también estaba un poco malito. Entonces, bueno, antes de hacer el primer paseo estuve en contacto con su dueño y me dijo pues los cuidados que tenía que tener, que por la mañana se tomaba X pastilla, entonces luego iba a estar un poco más cansado, pero bueno, fue bien porque ellos te ponen en aviso de cómo tienes que cuidarles, que, cuál es su situación, y entonces nada, pues haces el paseo súper personalizado para él.
Ya lo sabes, en verano, si no te pueden acompañar, bueno, pues tus mascotas de vacaciones, pues siempre pueden terminar en buenas manos, como las de Andrea o Elena, que sienten cariño hacia los animales, se dedican a ello, y pues aquí tienes modalidades ahí para todos los gustos. Vaya, que no hay excusa, ni mucho menos para que se produzcan como las cifras estas de antaño de abandono animal. Alejandro Hernández, gracias.
A ti.
¿Sabías que en todo el mundo hay 5 ciudades santas y 3 de ellas las tenemos en España? Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, Santo Toribio de Liébana en Cantabria y Caravaca de la Cruz en Murcia. A esta hora te propongo que nos vayamos precisamente a esta última ciudad. Este 2024, Caravaca de la Cruz está celebrando su año jubilar. Peregrinos de todo el mundo viajan hasta la ciudad murciana para disfrutar de la cultura, de la tradición, de la historia, de la gastronomía, de la naturaleza y, cómo no, de la fe. Una celebración que tiene lugar cada 7 años en Caravaca, es un lugar que guarda una de las reliquias sagradas más veneradas y de la que vamos a conocer más detalles junto a Luis Melgarejo. Es hermano mayor de la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. Luis, muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía
Cope. Hola, muchísimas gracias, buenas tardes.
Vamos a empezar por el comienzo, para que todo aquel que no lo sepa, ¿qué significa este año Caravaca de la Cruz celebra este año jubilar?
Bueno, el año jubilar significa que todas las personas y peregrinos que vengan van a conseguir las indulgencias plenarias, con lo cual van a conseguir limpiar todas las faltas cometidas que tengan hasta esa fecha. Uh-huh. Entonces hay una serie de requisitos, por así decirlo, para poder ganar las indulgencias plenarias, que como son pues subir a la basílica, rezar por las intenciones del romano pontífice, del papa. Hay que confesarse y comulgar en los 7 días antes o 7 días después de la fecha en la que se va a venir, y luego ya de forma voluntaria el que quiera contribuir con una pequeña limosna o un óbolo para las intenciones también de la obra social del Vaticano, pues sin ningún problema.
¿Cuántos caminos de peregrinación llegan hasta Caravaca de la Cruz? Creo que el más famoso es el de Levante, ¿no?, que son casi 120 kilómetros, y hace poco nació el Camino Espiritual del Sur, desde la comarca granadina de Guadix, donde se encuentra la diócesis más antigua de España. Pero yo no sé qué otros caminos que llegan hasta Caravaca podemos conocer.
Pues la veo muy bien informada. Efectivamente hay varios caminos que vienen aquí hasta Caravaca de la Cruz para ver el Linum Crucis, la sagrada reliquia, la Cruz de Caravaca que tenemos cuando apareció en 1231, y desde entonces los peregrinos vienen. Pero es verdad que el Camino Espiritual del Sur, que no es un camino inventado, es un camino que pasa por Guadix, Baza, Puebla de Don Fadrique, que ya lo hizo Fernando el Católico después de la toma de Granada, o sea, un camino que vino aquí a Caravaca de la Cruz. Tenemos el Camino de San Juan de la Cruz, que es un camino espiritual. Uh-huh. San Juan de la Cruz vino 7 veces aquí a Caravaca, que junto con Santa Teresa fundaron San Caravaca de la Cruz. Hay mucha espiritualidad pues debido a que ellos vinieron. El Camino de Levante, como ha dicho, pues es el Camino de las Vías Verdes, que viene desde Orihuela, Murcia, Arguazas y acaba en Caravaca de la Cruz. Y luego hay un camino que está moviéndose ya desde hace unos pocos años, todavía no está terminado, que es el Camino de la Vera Cruz, que viene desde Roncesvalles, o sea, son 900 kilómetros. Cuando estamos en Roncesvalles podemos elegir ir a Santiago de Compostela, que también es un camino precioso de peregrinación, ¿sí?, o bajar hacia el sur a Caravaca de la Cruz, que son, bueno, se atravesan 5 comunidades autónomas y 100 ciudades, ¿no?, que vienen y acaban aquí en Caravaca de la Cruz.
De Navarra a Murcia.
Justo, eso, 900 kilómetros que se puede hacer andando, en bicicleta, a caballo, bueno, como se quiera, ¿no? Pero el destino siempre es Caravaca de la Cruz y la Cruz de Caravaca, lógicamente.
Cada año hay peregrinaciones para ver la Vera Cruz. ¿Cuál es su historia?
Bueno, la Cruz de Caravaca aparece en 1231, estamos todavía bajo dominación mora, y había pues el cura Cirinos, que estaba prisionero del rey moro Zeabucei, y en un momento determinado, antes de matarlo, por así decirlo, pues le dije, tú que eres cura, ¿qué haces misa? Pues dime lo que es hacer una misa. Y en durante la celebración la misa se para y aparece en esos momentos la Cruz de Caravaca, con lo cual se convierte en el cristianismo los moros que estaban en esos momentos. Esto estamos hablando de 100 y pico años antes de la toma de Granada, con lo cual Caravaca de la Cruz ya se convierte al cristianismo pues en 1231. La Cruz también, aquí teníamos o tenemos un castillo templario, ¿no? Los templarios intervinieron mucho en todo ese mundo.
Hasta el próximo enero del próximo año de 2025 no se va a clausurar ese año jubilar en Caravaca. Pero ¿cuántos peregrinos más o menos estáis recibiendo y se calcula que pueda terminar este año?
Pues es muy difícil porque queda todavía una buena parte del año, pero no, sería fácil hablar del millón de personas visitantes que vengan a Caravaca de la Cruz, y en su gran mayoría, el 70 al 80% van a subir a la Basílica para convertirse en peregrinos y ganar la caravaquensis o el certificado de haber estado aquí en peregrinación. Luego hay mucha gente que viene visitantes aquí a Caravaca de la Cruz, pero que a lo mejor se quedan pues en los conciertos o en las exposiciones, que son muy interesantes también todo lo que ha habido aquí en Caravaca este año.
Sí, ahí yo iba a preguntarte, porque para impulsar el jubileo yo sé que habéis realizado muchas actividades diferentes que pasan por lo que dices, desde exposiciones, eventos gastronómicos. Cuéntanos, ¿con qué nos recomendarías? ¿Con qué te quedarías?
Uy, pues es que esto ha tocado muchos temas interesantes, desde la gastronomía a toda la parte cultural. Ten en cuenta que Caravaca es una ciudad muy antigua, ya digo, de la época, bueno, que tenemos aquí mucha parte de espiritualidad, pero también hace poco se ha clausurado Mystery Man, que es la exposición de la Sábana Santa que trajeron y hemos tenido aquí durante 4 meses, y ha vendido miles, no sé, más de 40, no sé los miles de personas que han venido para ver esa imagen hiperrealista que para los cristianos es Jesús de Nazaret, el que realmente estaba en la Sábana Santa. Para otras personas vienen simplemente para ver realmente lo que se ve en esa época, en esa cultura, los latigazos. Es historia también, ¿no? Es historia y cultura. Pero bueno, viene mucha gente, porque Caravaca de la Cruz es muy acogedora y, como has dicho bien, será igual por la parte mística, pero también por la parte no solo espiritual, sino gastronómica, y conocer sus vinos, la cultura, es muy importante. Toda la gente que ha venido, que yo sepa, y ha venido muchísima gente, no sé, hay varios cientos de miles,
países,
que ya han subido,
¿no?,
a la Basílica. Muchísimos. Vienen, pero de todas partes del mundo. Me da igual que sea Filipinas, por supuesto, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, todos, Sudamérica, Argentina, Colombia, Brasil, México, vienen de todas partes del mundo. Muchos peregrinos vienen a ver la Caravaca de la Cruz.
Pues es el año jubilar en Caravaca de la Cruz y, bueno, ya lo estamos viendo, todo un éxito la cantidad de actividades que se están realizando. Luis Melgarejo, hermano mayor de la Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Veracruz de Caravaca, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Pues muchísimas gracias a ustedes y desde luego les esperamos aquí cuando quieran y sobre todo en fiestas, que es del 1 al 5 de mayo.
Bueno, pues también apuntamos esa fecha. Gracias, Luis.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.
Hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE por las fotografías. Ya que se celebra el Día Mundial, pues aprovechamos para preguntarte por esa fotografía que tú guardas y que es especial para ti. Cuéntanos qué recuerdo te evoca, por qué, de cuál no te desprendes. Háznoslo saber en el 618-83-1583 porque queremos escucharte. Enseguida, más historias aquí en Mediodía COPE, pero ahora tiempo para la información de tu COPE cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE, vuelve la Liga a lo grande.
Este lunes, Valladolid Español, Villarreal Atlético de Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ha vuelto a ocurrir. De nuevo tenemos que contarte una muerte relacionada con un quad. Se trata de un hombre de 33 años que ha fallecido este sábado debido a las graves heridas sufridas al volcar uno de estos vehículos que conducía por el camino de La Vega, situado en la localidad de Tres Cantos. La Guardia Civil está investigando las causas de este accidente, que no es el único que ha ocurrido últimamente. Hace menos de un mes, concretamente el 23 de julio, una niña de tan solo 12 años perdía la vida y otra también de esa misma edad resultaba herida cuando circulaban solas con uno de estos vehículos en Fuentidueña de Tajo, también aquí en Madrid. ¿Son tan peligrosos como parecen estos vehículos? ¿Conoces los requisitos para poder conducirlos? ¿Los pueden llevar los menores? Bueno, pues enseguida vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 9 minutos, 8 ya casi, para llegar a las 2 de la tarde. Y es tiempo ya, ahora sí, de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico. Nos lo cuenta desde allí Enrique Marchán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, situación muy tranquila en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Encontrarán tráfico fluido y cómodo, tanto por los accesos y salidas por las arterias principales como en las rondas de circunvalación. Eso sí, algo de tráfico lento en la M50, en el entorno de Mejorada del Campo, en el enlace de M50 con M45, es decir, en sentido a la A2. Pero por lo general, aparte de esas complicaciones, situación muy tranquila.
Gracias, Enrique.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Sorprende con un aperitivo diferente. Salazones Ricardo Fuentes. Un sabor que te transportará al Mediterráneo. Mojama de atún, hueva de mújol, bonito en salazón y mucho más. Entra en salazonesricardofuentes.com. Pídelos y recíbelos en casa en menos de 72 horas. Ricardo Fuentes, Salazones. La tradición del sabor.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo.
Daría todo, lo daría por estar contigo y no sentirme solo.
Dos fallecidos en menos de un mes. Este es el trágico balance que nos dejan dos accidentes con quad en Madrid. Uno este mismo fin de semana, el sábado en Tres Cantos, en el que ha fallecido un hombre de 33 años y a finales de julio otro, en este caso, perdía la vida a una niña de tan solo 12 años en Fuentidueña de Tajo. Julio es el director y profesor de la autoescuela Caracol. Él mismo, además, sufrió un accidente con estos vehículos. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En tu caso, ¿cómo pasó?
Pues yo fue curiosidad. Yo soy profesor de moto también y, claro, yo por curiosidad nunca había cogido un quad. Y por curiosidad lo cogí, y claro, no es lo mismo que una moto, porque es diferente, no es lo mismo que un coche, es totalmente diferente la conducción, y se me fue un poquito de las manos, y bueno, tuve un accidente que di vueltas y todo de campana.
Madre mía.
Con el quad.
Bueno, pero afortunadamente, aquí estás, Julio.
Afortunadamente hace 18 años, ya. Y aquí estoy.
Bueno, pues efectivamente yo creo que es un poco el mensaje que queríamos dar, ¿no? Lo primero que habría que decirle a la gente, Julio, es que conducir uno de estos vehículos no es fácil, que no es lo mismo que conducir, por ejemplo, una moto, ¿no?
No, no, es totalmente diferente. Es totalmente diferente, tanto una moto es diferente a un coche. Con el quad jugamos mucho con el cuerpo, con las inercias. Y es eso, y tenemos que llevar protecciones igual que en una moto, porque estamos expuestos al efecto negativo que es la lacra que tenemos a diario, los accidentes de tráfico. ¿Y qué pasa? Que se suben en un quad y los vemos que van con manga corta, no llevan casco, no los llevan abrochado, cuando el casco es obligatorio y abrochado. Si nos acordamos de nuestro famoso Ángel Nieto, tuvo un accidente con un quad y no llevaba el casco abrochado,
sí,
por desgracia.
Sí, sí.
Y aquí tenemos que llevar las protecciones y no es en este caso, no es ni un coche ni mucho menos.
Claro.
Un quad, que claro, nos creemos que es un juguete y no es un juguete.
Y no es un juguete. ¿Qué requisitos se necesitan? ¿Cualquiera que tenga, por ejemplo, el carné de los turismos lo puede conducir? ¿Qué requisitos se necesitan?
Sí, mira, con el permiso de la clase B, nosotros podemos llevar los cuadriciclos no ligeros. Que son aquellos que pesan, tienen una masa inferior o igual a 400 kilos o 550 kilos y están destinados al transporte de mercancías. Y esos vehículos pueden coger los 70 kilómetros hora. Si están matriculados como vehículo automóvil, como vehículo normal, si están matriculados como vehículo especial, tienen limitada la velocidad a 40 kilómetros hora. Pero si conducimos un cuadriciclo ligero, que tienen una masa de unos 400 hasta 425, esos se pueden ya conducir con el permiso AM, que eso, el permiso AM se lo pueden sacar los niños con 15 años de edad, un menor de edad, sí puede ir solo por la vía pública con eso, con esos vehículos, y su velocidad máxima son 45 kilómetros hora. Que con lo que sí es el permiso AM, que es para conducir ciclomotores, cuadriciclos ligeros, pues ya pueden ellos conducir por la vía pública solitos.
Ya.
Y luego, claro, ya con los permisos A1, A2, A o B también se pueden conducir.
Claro.
Pero bueno, ya que tienes esos permisos, ya conducirías un no ligero.
Ya, porque yo te iba a preguntar efectivamente por los menores, porque este caso que pasó hace menos de un mes, falleció una niña de tan solo 12 años que iba con otra amiga que también resultó herida. ¿Los niños menores no pueden conducirlos solos?
No, ellos pueden conducirlo siempre hayan obtenido lo que es el permiso AM, que se obtiene con lo que son 15 años ese permiso de conducir.
Ya.
Claro, y esas niñas por las edades no tendrían ni permiso ni nada.
Claro, ahí está el tema. ¿Y solo pueden ir por el campo?
No, pueden circular por cualquier vía, al ser un cuadriciclo ligero, pueden conducir por cualquier vía, excepto por autopista y autovía.
Ya.
Y luego, el no ligero, si está matriculado como vehículo automóvil, pueden circular por cualquier tipo de vía, porque por autopista y autovía la velocidad mínima es la de 60, y claro, como tiene limitada 70, sí podrían ir por cualquier vía, si está matriculado como vehículo automóvil. Si lo han matriculado como vehículo especial, no pueden circular, solo pueden circular lo que es por carreteras convencionales y poblado.
Ya, y pues nos queda muy claro, sobre todo lo que tú decías al principio, Julio, siempre ir con casco, que es obligatorio, y con una equipación correspondiente y con el cinturón de seguridad, ¿no?
Es el cinturón de seguridad, eso sería si llevan estructura autoportante, o sea, si llevan techo. Los cuadriciclos, estos cochecitos que vemos sin carnet, que son para el permiso AM, si llevan techo, llevarían su cinturón de seguridad y no es obligatorio el casco.
Ya.
Pero si van, si no llevan techo, tienen que llevar en todo tipo de vías, tanto dentro como fuera de poblado, casco de protección.
Estupendo. Pues nos queda mucho más claro, Julio, que es director y profesor de Autoescuela Caracol, que además, como nos contaba él mismo, sufrió un accidente con estos vehículos y que hay que tenerles mucho respeto, para evitar estas consecuencias tan graves que yo te comentaba al principio. Esos dos fallecidos en menos de un mes, que nos deja ese trágico balance de dos accidentes con quad. Hasta otro día, Julio.
Muchas gracias.
Adiós. Nunca lo tuve tan claro. Te abriré mi pecho. Y para que no quedarnos con este amargo en la boca, te cuento que vuelve el fútbol. Bueno, ya ha vuelto este fin de semana, pero esta noche tenemos el último partido que cierra la primera jornada de la Liga entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Es la primera oportunidad para ver en acción a los últimos fichajes rojiblancos, como Lenormand o el argentino Julián Álvarez. Puedes seguir este partido que empieza a las 9:30, pero lo puedes seguir desde las 7 hasta las 11 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego en las emisoras COPE Más, emisoras Onda Media, web y la app. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Dos de la tarde, una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García.